Epa.
Bueno, este es el ejercicio de memoria que estamos realizando este año 2026 en el Teatro Mata Candelas para rescatar un poco lo que fue la historia de los primeros montajes y los primeros años del colectivo. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la estatua de Pablo Anchoa. Este montaje es el segundo que hizo el Teatro Mata Candelas. Y pues la idea es enterarnos un poco de la mano de Cristóbal, el director, de cómo fue el proceso y por qué surgió este montaje.
Bueno, nosotros estrenamos en agosto la obra que cuento, el vuestro cuento, que ya he dicho era como un panorama donde estos jóvenes que integraban el grupo tenían como un panóptico de lo que era el teatro, ¿cierto? Porque ahí se contemplaba un poco lo dramático, por ejemplo, a través de Jacques Brewer, el sainete un poco, la mojiganga, la farsa. Explorábamos un poco como en el territorio poético a través de la palabra, como por ejemplo en León de Grey, Jorge Zalamea, estos autores de los cuales ya hemos hablado. Esto como para repuntualizar y hacer como en las novelas del siglo XIX.
En el capítulo anterior.
Eso, recordará el querido lector. Bueno. Entonces dijimos, nos faltaba una obra de combate, por una razón fundamental. Había muy pocos escenarios en este territorio. Nosotros que estábamos en Envigado, habíamos llegado allí casi que por azar y tuvimos muy buena acogida, pero la gente era de otras partes, digamos, de todas partes. Había gente de Envigado, había gente de Belén, había gente de Manrique, había gente de Villahermosa. Gente que incluso que a veces presionaban a los chicos como que por qué no nos quedábamos en el centro de Medellín, pero resulta que ningún espacio, al principio una casa parroquial se interesó de repente en El Salvador por prestarnos el espacio un poquito, un cura allí que le gustaba como el teatro, pero eso no llegó a concretarse porque tenía demasiada ocupación. Entonces aquí había una circunstancia. Nosotros ensayamos un auditorio que era más o menos, eran como 3 metros de fondo por unos 6 metros de ancho. Era una cosita de nada, ¿cierto? A veces incluso con cajones y con cosas lo alargábamos un poquito para las presentaciones para que tuviera un poquito más de lo que llamamos buche. La gente decía, tiene poco buche ese escenario, poca profundidad. Pero decíamos, ¿nosotros dónde nos vamos a presentar? En el Teatro Pablo Tobón Uribe, y no teníamos acceso. Y no había dónde más presentarnos. Es decir, en Medellín en esa época usted sacaba una obra de teatro y era para presentarla en 5 sitios. Cafetería de la Universidad de Medellín, porque ni siquiera tenía auditorio, ni siquiera tenía aula máxima, ni siquiera tenía teatro. Ya decimos, la cultura teatral no existía. Era simplemente un salón de reuniones donde la gente, eso pertenece incluso a un cambio de perspectiva que es histórico, de cuando el teatro se convierte no en un arte ya lírico, dramático, hecho por español y por grandes artistas, sino practicado por el pueblo. Practicado por el pueblo, ¿por qué? Porque fueron la comunidad salesiana los que empezaron a una invasión teatral en toda América Latina. Ellos venían desde España y desde Italia de la mano de Don Juan Bosco, que después fue San Juan Bosco, que creía firmemente en el poder educativo del teatro y decía la mejor herramienta educativa para el buen hablar, el buen decir, el buen comportamiento, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo del cuerpo, el mejoramiento de las relaciones humanas. No hay mejor medio educativo que el teatro. Ese hombre le apostó eso. Además, creía tanto en eso que él llegó a ser el santo patrón de los músicos, el santo patrón del circo y el santo patrón del teatro. Y su biblioteca, más o menos, que era la comunidad la que le hacía adaptaciones y creaciones, estaba compuesta más o menos de unos 3.000 volúmenes, que como dijera un analista de esto, Enrique Viola, un español, no nos alcanzaría la existencia para montar toda la galería dramática salesiana. Entonces nosotros decíamos, ¿a nosotros de dónde nos llaman? Vamos a ver, para eso yo creo que fue un estudio de factibilidad muy interesante. ¿Para qué vamos a montar una gran ópera, una obra de Oscar Wilde o una obra de Bernard Shaw si no teníamos dónde presentarla? No había teatros. Y seguimos otra vez con la consigna de Augusto Boal: el teatro puede ser representado en cualquier... Estamos entrando al territorio en que hay una crisis, en que del teatro, que empieza a repudiar toda la arquitectura italiana. Todo nuestro teatro era arquitectura italiana. Y el recitado español, todo nuestro recitado era español, ¿cierto? Porque no teníamos otro referente. Apenas estaban surgiendo aquí, no había escuela de declamación, no había escuela de nada. No había fundamentación de los actores. Entonces, y tampoco había escenario, porque los salesianos habían convertido la calle y los salones y las aulas, y las cocinas y las cafeterías y todo lo, en teatro. El concepto de teatral explosionó, explotó. Y entonces ya se hacían, pues hemos visto incluso en las presentaciones de los sainetes en los pueblos, cómo hace una representación, por ejemplo, al lado, en un lavadero, en un corredorcito, una casa, ¿cierto? Y la costumbre del sainete era una costumbre muy bella. Claro que la palabra sainete tiene que ver con grasura, grasa. Y se utilizaba ese nombre, ese género que llaman menor, para los interludios en los grandes espectáculos en España, ¿cierto? Porque era un género menor que era para el populacho. Incluso se utilizaba mucho para el final, muchas veces, para que la gente que le gustaba sacar la ñapa y el plus al espectáculo, al salir el populacho no se confundiera con la gente, ¿cierto? Para marcar bien. Entonces los nobles salían y ah, no, lo que sigue es para populacho, pues esas chocarrerías. Y entonces nosotros dijimos, bueno, la forma de una expansión de nuevos escenarios, la forma, el sainete. Entonces vamos a montar un sainete. Y empezamos por un sainete que ya conocía, yo lo había practicado en el colegio.
¿Cuánto tiempo había pasado entre el estreno y el deseo de montar otra obra? Entre el estreno de ¿Qué cuento es vuestro cuento? Y
más o menos un mes y medio, porque nosotros tampoco hacíamos, digamos, y es un sainete que nos demoró montarlo por ahí 2 meses. Yo creo que en diciembre, pero no estoy muy seguro de la fecha, no es tan importante, ya estaba listo, ¿cierto? Y eso afinó todavía más las baterías como en el grupo, como la cohesión, y la, porque gozamos mucho haciéndolo. Ese sainete ya lo habíamos hecho nosotros en la época de estudiantes, cuarto bachillerato que estábamos, que fue el último año que ya hicimos, y ahí formamos un grupo independiente que se llama La Tercera Planta.
Se retiraron varios de cuarto bachillerato.
Sí. Y ahí fundamos un grupo independiente del colegio, ya no dependía de la cuestión escolar.
Previo a Matacandelas,
¿cierto?
¿Para el teatro? Previo, sí, eso fue como la experiencia. No, previo a Matacandelas ya fue como la experiencia en España con un grupo que llamaba La Escalera. Y pertenecía a un conjunto de grupos teatrales que hacían unas especies como misiones pedagógicas, como en el año 30. Lorca, Alejandro Cazone, todos estos autores. Se llamaba Grupos de Acción Cultural, que íbamos por ahí a los pueblos, en España, Andalucía, presentábamos por ahí, en cualquier lado, ¿cierto? Eran grupos andariegos y grupos como itinerantes. Que en una época en que el teatro ya estaba sufriendo una transformación muy brava. Nosotros hicimos esa obra. Y obviamente lo único que en esa línea de versatilidad, porque no teníamos pues los apoyos de transporte, el teatro no era pago, no era un oficio, bueno, ya hemos hablado de eso, pero la gente incluso llamaba a consultar por una función y decía, bueno, para que se presenten en tal colegio, porque son las fiestas de la Inmaculada, entonces para que vengan y para que estén aquí por a las 8 de la mañana, la función sería por a las 10, a las 9. No, pero mire, y el transporte, ¿cómo así? Pues que se ven en bus. Pero, y lo otro, la parte económica, ¿cómo así? Es que ustedes cobran por hacer eso. Ay, no. Por hacer eso ustedes cobran, pero era bobada. ¿Y entonces para qué va a llevar esa bobada al colegio? Pues para que la gente goce y para que se distraiga. teatro es una cosa de distracción, manténganlos distraídos, manténganlos entretenidos. La palabra viene, el arte de todas maneras pertenece al entertainment, ¿cierto? Pero lo que dice un poco Henry Müller, que el destino del teatro no es como ilustrar, reflejar, todo eso que le hace al teatro, sino poner a la sociedad en crisis, ¿cierto? Yo creo que una buena representación de Shakespeare pone en crisis a la sociedad. Eso es una carreta aparte. Entonces, nosotros dijimos, vamos a montar una obra que se pueda presentar en cualquier lado, que no necesite escenario. Y cumplimos ese cometido. Yo creo que Pablo Anchoa, no sé qué, cómo estará el registro ahí. Yo creo que incluso falta registros de Pablo Anchoa de muchas funciones que creo que no he logrado anotar, porque eso hacíamos funciones. Una cosa, pues cuando estuvimos en Cincelejo, que menciono ahí, fuimos con la obra, esa obra, la obra de títeres, y con la obra de Que Cuento Vuestro Cuento, pero la que más se movió fue Pablo Anchoa. Se presentaba en tablados, en plazas, se presentaba en teatros, se presentaba en casas. Lo único que necesitaba era dos sillas y una mesa. Con esa obra tuvimos una experiencia muy tenaz en un tugurio en Bogotá. Esa experiencia es con Robinson Díaz. Robinson Díaz se había incorporado al elenco con esa obra. Colcultura nos llamó y dijo para que se presente en una zona que era una zona, no recuerdo el nombre, de invasión. Eso eran ranchos, tugurios. Y es una zona, tienen que ir calmado, pero la gente es chévere. Allá fuimos, obviamente muy tímidos de cómo era aquello, porque realmente era un barrio bravo. Y había en esa época en Bogotá una sequía muy brava. Y el terreno donde estaba, afortunadamente, digamos, en ese momento, también era malo, pero no era un pantanero, sino que era un barro negro, ¿cierto? Muy, muy, muy volátil. Nosotros dijimos, aquí donde nos presentamos, entonces a buscar, y los bastidores eran unos arbustos que habían ahí, de ahí detrás, digamos, la trasera donde nos cambiamos la ropa y todo eso. Y la gente, era un fenómeno muy tenaz, porque la gente no tenía concepto del espacio escénico, el público, nunca habían visto teatro. Entonces ellos se metían a ver, no, nosotros cuando un actor está hablando, así como oírlo, como... Y eso era lleno de perros, de gente, la gente muy respetuosa y como...
Se metían como a interactuar con ustedes ahí.
Sí, era como, pues usted qué me está hablando, y de repente un señor se paraba así, ajá, ajá, y entraba el perro, nos miraba, nos provocaba una caricia, y cuando nos íbamos por detrás nos seguían los perros, éramos llenos ahí en travesía, lleno de perros, los perros como todos curiosos, seguramente esperando a ver que le tiráramos algún pan o alguna cosa, gente muy pobre. Y allá nos habían prestado una mesa y dos sillas. Yo hacía el papel de Pablo Anchoa, que es una estatua. Y entonces ahí todo el reto era quedarme quieto todo el tiempo mientras los discursos, el alcalde celebrando eso. Pues el trasunto de la obra, que es muy cómico, ¿cierto? Brevemente, pero lo metemos después a la IA y ahí sale, ¿cierto? Es un alcalde que es un gomoso y maneja un pueblito perdido en cualquier parte del mundo, y el hombre tiene una fijación, es hacer monumentos. Él le hace monumento a todo. Entonces él se acuerda que él tuvo un cocinero muy bueno que se lo llevó el ejército, y se llama Pablo Anchoa. Y él dice, a ese cocino hay que hacerle un monumento en este pueblo, porque de manera que mejor cocinaba en este pueblo. El peladito como que tenía, el pelado como, el tipo tenía su habilidad. Y contrata, en ese momento pasa un italiano persiguiendo a una vieja allá del pueblo, Ángel Telarañas, y el man lo contrata, dice, usted es italiano, usted sabe de escultura, usted es del Ángel, ¿cierto? Para que me haga una estatua. Entonces más o menos le hace un retrato hablado, porque ni siquiera tiene fotos de Pablo Anchoa y toda esa vaina. Él empieza a hacer la estatua, pero el tipo es un pícaro que viene yendo, él no es ningún escultor. Y entonces, güey, puta, y ya el plazo que me dio el alcalde, Y hay un momento en que aparece en escena Pablo Ochoa, finalmente he llegado, ¿qué significan todas estas desfiles y estas cosas y tal? Él se entera que resulta que él se ha volado, es un desertor del ejército. Y él se da cuenta que le están levantando una estatua. Y hay un momento en que encuentra con el escultor y el escultor le dice, ¿ustedes qué? Pablo Ochoa, ¡hijo de puta, mi estatua! Hermano, vamos a hacer un negocio, usted haga estatua... Así usted también se libra del ejército que lo está persiguiendo y nos ayudamos los dos. A mí me van a pillar, yo le doy un billete y usted haga estatua hasta que le dice al alcalde, lista, está lista la estatua, aparece este man. Con una cacerola en la mano, porque el man dice que se haga una cacerola en la mano y en la otra un cucharón. Y claro, llega al pueblo con el ejército, toda esa huevonada el día de la inauguración. Y él empieza a hablar, el alcalde lo ve y se pone a llorar y dice, parece que viviera, puta, está vivo. Y él le dice, es un método que tenemos en Italia que se llama la fotobarragamento de fotoescultura, que consiste en darle vida a los bueno. Entonces, la gente no podía con eso, la gente la verdad no podía con eso. Niños, adultos, jóvenes, viejitos, los que más gozaban. Y entonces nosotros estamos, bueno, llego hasta ahí porque es el punto en que yo una mesa y resulta que yo veo esa mesa muy inestable. Una mesa de madera hechiza, hecha ya mismo en la comunidad. Y hay un momento en que Robinson hace con su bigotazo y todo eso, es un papel muy chévere, de Ángel Telarañas. Entonces le dice al alcalde, tal, el alcalde le dice, hay que mejorarle un poco aquí más el tal, ceño, tal, dice, dígame, porque es flexible y tal. El man se monta en la mesa y cuando se monta en la mesa el terreno era, ¿cierto? Irregular absolutamente. ¡Pah! La mesa sí abre de patas, pero de una con el peso. Nosotros caemos ahí, rodamos y en una nube de polvo negro que no nos veíamos, el público no podía. Yo lo que recuerdo es que con el sudor... Robinson me mira completamente negro y me dice, hermano, hasta aquí llegamos, ¿cierto? Hasta aquí llegó nuestra carrera en el teatro.
Ay, no.
Y yo le dije, no, sigamos.
Y la obra estaba, o sea, recién había comenzado.
Sí, iba a comer la mitad. Y la gente, pues no, la gente quedó gringa, como que pasó aquí, eso está programado. Pues qué pasa, nosotros seguimos y bueno, digamos que había que hacerlo también porque en ese momento, hasta ese momento, era un récord, era la función más bien paga que habíamos tenido en nuestra corta vida teatral. ¿Cierto?
Aprovechando de eso, tenemos acá el dato ya del archivo, tenemos que la estatua de Pablo Ochoa, estrenada en el 79, se presentó durante 6 años hasta el 84 y se hicieron 93 funciones según la información registradas y según la información que tenemos 26.665 espectadores.
Sí, era un...
El texto sale literalmente de una obra salesiana o hay una adaptación también.
No, la Galería Dramática Salesiana,
tal cual está montado el texto por el Matacanderas.
Sí. Era un montaje, incluso hay una zarzuela que se llama Pablo Ochoa.
¿Quiénes actuaban en esa obra?
Esa obra llegamos a hacer, por ejemplo, llegamos a hacer el... yo creo que yo no actuaba al principio, a ver si recuerdo. Actuaba Gilberto Suárez. Albeiro Suárez, que hacía de estatua. Un show, la gente moría viéndolo. La expresión de la camarada y la gente no podía. O sea, lo miraba y mientras más, a veces le decíamos, hermano, no, pero yo qué hago, hermano. No, pues es que trata de colocar una cara más seria, más sobria, ¿no? Y la gente no... Él provocaba una cosa rara en el público. Ya hemos dicho, ya hemos hablado de eso. Y una vez... Y como parte... Esa obra está llena, es como anécdotas, porque esa obra era pueblo.
Esa era como la dicha y desdicha de la niña Conchita de esa época.
Sí.
Leña, ¿dónde se estrenó?
Esa obra estrenó en la Casa de la Cultura en Envigado. Y ahí empezamos, después nos dijeron, bueno, entonces para que la prente por allá en el barrio no hay que el salado, después llamaban de un sindicato, se prentaban las carpas de huelga, la obra que acompañaba, bueno.
O sea, la misma dinámica que...
La misma, o sea, ¿qué llevamos? Pablo Anchoa, no llevamos Pablo Anchoa, no llevamos unos cuadros, no llevamos tal.
¿Y Pablo Anchoa?
Éramos muy flexibles, esa era la... Mejor dicho, este grupo, la solidez de este grupo es la flexibilidad.
Y también
increíble, ¿no?
La presentaban por cuadritos, o sea, también no, podían...
No, esa no, esa tenía completo.
O sea, era un solo bloque.
¿Cuánto duraba la obra?
Duraba por ahí 50 minutos. Y nosotros le metíamos el ritmo, la farsa, o sea, el ritmo. Y la escena era muy corta, era muy... Es que esa es la característica del sainete. Y yo le decía... La palabra sainete que decía antes significa como grosura. Es como salsa. Realmente, de cuando decía... Bueno, vamos a hacer un gran espectáculo, decían en España. Pero bueno, hay que meterle salsa a eso. El adobo. ¿Cuál es el adobo? Metámosle un sainete. Sainete era una salsa. Adobemos. Porque eran cosas de chascarrillos, hablados populares, teatro salido de las entrañas del pueblo. ¿Cierto? Un teatro que no era para nada culto, que era muchas veces despreciado, que era un teatro que a veces era subversivo, disruptivo, porque... Y aquí llegó en esa forma. Aquí lo que pasa es que se cambió y los indígenas y los africanos lo modificaron. ¿Cómo lo modificaron y cómo se hacía el sainete? Era dos modalidades, la comedia y la danza. Todavía se conserva en Girardota y en Belén. Incluso tiene hasta tiene una protección oficial... por ser como una manifestación, patrimonio de las manifestaciones populares, algo
en
así.
En Tutucán también podría...
En Tutucán se hacían sainetes. Y ese era el comienzo de su uso, el paspi, por decir algo. Es decir, es que toda nuestra cultura proviene del sainete. Que en nuestro primer dramaturgo en Antioquia fue Ciro Mendía. ¿Qué hizo Ciro Mendía? Sainetes. Logró que se lo presentara la compañía de Virginia Fábregas, que era la compañía más prestigiosa, que ahora se llama Teatro Fru Fru.
¿Este montaje tenía música también, como que cuento vuestro cuento?
No, cero música.
¿Canciones? ¿Cantadas?
Nada. No. Y tenía... cosas muy simpáticas. En algún momento había un personaje que era un soldado que hacía el papel de tropa. O sea, había un alguacil en el pueblo con ínfulas de que tenía un ejército, pero realmente solo tenía un soldado, ese es patafísico. Entonces él salía amenazante a escena buscando, porque él decía, a mí esto me huele a podrido, hay aquí algo podrido, aquí hay algo, pero yo tengo que descubrirlo. Vamos, mis valientes, decía él, y era con un soldadito que lo seguía para todos lados. Y en la última parte de la ceremonia hay una escenita pequeña en que él empieza a dar instrucciones militares, y el tipo que lo hacía, el muchacho, ¿cuál será el apellido? El Roberto. Murió muy cruel, era muy violento.
Esta obra también tuvo varios elencos, como que cuento es vuestro cuento, ¿cierto? Entraban algunos, salían otros.
Pura escuela de formación. Era esa la escuela. Y cuando entraba ahí...
¿Chava estuvo en qué cuento es vuestro cuento?
Chava estuvo en Pablo Anchoa y estuvo en qué cuento es vuestro cuento.
En ambas actuó.
Sí, Chava y Mula incorporamos.
Y tú actuaste en las dos también.
Y yo actué en las dos. ¿Según cuadros?
El cuento del soldadito.
Entonces hay una escena, un día entró una al grupo, ay Dios mío, ¿cómo se llama ella? Era una psicóloga separada, con grandes problemas de depresión, y un día dijo que ella quería pertenecer al teatro, que la dejáramos, que ella tenía todo el tiempo del mundo, ella como que vivía de una pequeña renta, no sé qué era, bueno, nosotros pues, trabajaba en las mañanas. Era un ser muy angustia, Gloria llamaba, no me acuerdo el apellido. Era un ser muy angustiado. Ella era como... ¿Cierto? Y entonces había una escena que el actor ahí, Roberto, se manejaba, pues, entonces... ¡Eh, mi tropa! Bueno, al frente, está. Esto está. Tropa dividirse en dos partes iguales. Y este soldado, pues no es cierto. Por ahí pasó todo el grupo, por el papel de soldadito. Pero la que a lo mejor lo hacía, ella no, además no lo quería seguir porque era muy tímida. Yo dije, no, hágale, hágale, que le viene. Cuando yo le di el papel que empezamos, todos los actores me acuerdo que tiraron al piso de la risa y decían, por favor, no la pula, no la pula. Entonces ella era, entonces, tropa, divídense en dos partes iguales. Dije en dos partes iguales. Entonces dijo, ¿qué pasa, soldado? Yo no me puedo partir por la mitad. Y cuando ella dijo eso, y la gente viendo, una vez sí fuimos al colegio femenino, el COFE, de Envigado, y hasta ahí llegó la obra. Ya no pudimos seguir con la obra, o sea, quedaron faltando escenas y no, o sea, eso no se pudo.
El ataque de risa.
Sí, no, íbamos a volver y las risas, entonces, por favor, silencio, señoras las profesoras. Y entonces la muchacha dice, no, que sí, que sí. Vamos a continuar, sí. Nos volvimos al escenario y otra vez estallaban las risas. No pudimos meterle, le dijimos, Gloria, por favor, no salga, no se deje ver, pues usted está asomada. Y la gente no se produjo un fenómeno de histeria. Es un fenómeno histérico.
Chachi, con esta obra también se viajó mucho, tuvo así.
Estuvo en Sincelejo, esa fue la obra que más representamos en Sincelejo, allá llegamos a hacer cuadros, pero esta obra siempre terminaba una función, y cuando terminaba una función siempre llegaba alguien, a ver si se pueden presentar en este colegio, y nosotros presentábamos, nos ofrecía una pequeña retribución económica, no era mucho, era algo... alimentación, si había que pasar la noche nos daban alojamiento en alguna casa o en algunas casas o en algún hotelito.
¿Cuánto era el elenco que viajaba con esa obra normalmente?
El elenco éramos como 8. Y ahí viajaba una niña también.
¿La misma?
No, otra. Ángela María Posada. Ella, nosotros nos acostumbramos como a trabajar con un niño o una niña. Nos parecía eso como un elemento muy purificador. Y esta niña se aficionó con una memoria de mil diablos. De mil diablos, o sea, una cosa prodigiosa, se sabía todas las obras. Y entonces, yo puedo entrar, yo tenía por ahí que 11 años. Fue un día ya, dijo que ya quería hacer teatro y que lo mío es el teatro, porque toda la vida han criado hasta el teatro. Así, toda. Y entonces después fue con la mamá y la mamá dijo, no, pues para mí me parece muy chévere, una mujer muy joven, ella vive cerca, solamente pondría esa condición de que cuando salgan de ensayo, alguien que me la acompañe hasta la casa, porque ella tiene que vivir en el barrio El Dorado, pero en una escuadra, alguien vivía por edad y siempre la llevaba. Esa pelada... y tenía grandes ideas, o sea, que ella de repente estábamos viendo una obra y ella se aproximaba y me dijo, Cristóbal, ¿a usted no le parece que eso podría, ahí podría haber una puerta o podría haber esto? Y yo, no, eso está bien la idea, ¿cierto? ¿Verdad? Y ella hacía un papel en la obra, un rol, era muy linda porque cuando hicimos esa gira, por ejemplo, a Sincelejo, funciona hasta muy alto y yo tenía que estar en la otra escena pendiente porque ella se dormía. Por el exceso de trabajo, había mucho trabajo, ya no estaba acostumbrada, pedía permiso allá y a veces era con 3 funciones en el día.
Bueno, chica.
Pero eso fue, digamos, ese trabajo fue un trabajo que nosotros cumplió un objetivo. Primero, el conocimiento, el fogueo de los actores. Oye, un actor se hace actuando. La teoría es importante y nosotros también, nosotros hacíamos seminarios teóricos muy tenaces, o sea, explico eso, en esa es la época en que nos íbamos por ahí más o menos 10 días a acampar, éramos por ahí más o menos unas 14, 16, pero una vez íbamos con amigos, cada uno del grupo durante, por ejemplo, 4 meses, por ejemplo, ustedes dos, queremos trabajar sobre qué es el expresionismo. Usted con tal y tal, nosotros queremos saber qué es el simbolismo, el qué es el dadaísmo, qué es esto, qué es lo otro, el romanticismo, Brecht, esto. Entonces nos íbamos para la biblioteca y cada uno tenía en pareja, estudiaba la responsabilidad, un tema. Nos íbamos y empezábamos unas acampadas que eran como teóricas. Desayunábamos, nos levantábamos muy sanos, no bebíamos, no. Un grupo muy sano, muy ecológico. Nosotros nos levantábamos a las 7 de la mañana, desayunábamos todo en Gallá, hacer el ayuno. Había comisión de fogón, comisión, eso era como una tropa, con todo su reglamento y toda la vaina. Pero a las 9 empezábamos a... ¿quién empieza la exposición? Empieza Muera Dori. Nosotros queremos empezar con el surrealismo. Se le daba una hora para que entre las dos personas expusieran. Bueno, un punto que tal cosa, es que el surrealismo además tal cosa. Luego viene tal, tal, el otro exponía sobre no sé qué. En la tarde vamos a exponer sobre no sé qué y tal. Y a veces nos llamamos a algún profesional, alguna persona que era como amiga del grupo familiar, que nos exponía algún tema de interés estético, artístico, humano, por ejemplo, hablar de antropología. Entonces estaba dando una fundamentación a todos los niveles, práctica y teórica. Entonces, Pablo Anchoa atacaba, digamos, ciertas cosas, pero yo decía, ¿qué nos vamos a poner a trabajar en el aire con obras que pesadas, que no se representan nunca, que no se pueden representar, con un elenco muy cambiante? Porque es que las canteras nuestras eran como los jóvenes de bachillerato. Y la fortaleza, ya digo, del Matacandela en ese momento es que justo dio en el momento en que se cambió la jornada partida de clase, el horario, a la jornada continua. Entonces los papás, pues pucha, ese muchacho se me va a dedicar a los vicios y qué hace en la tarde y quién lo va a atender. Ah, no, papá, estoy en el teatro. Ah, bueno, me parece una terapia interesante. Pero cuando terminabas esto, bueno, ahí está el teatro y vamos para la universidad. Digo que tuvo mucho que ver ese cambio de horario en la consolidación de este grupo. Así veníamos, digamos, entonces veníamos con el repertorio y cumplíamos muy bien porque éramos un grupo que nos... Para mí eso era muy importante, que nos presentáramos mucho para ser actores, y ahí empezamos a ser unos actores muy chéveres. John Jairo Pineda, digo esto, cuando vimos a Bogotá y lo vio Santiago García, chévere, pitita y esto. Pero es que no hubiera sido como prenda el examen para Dios. Y el hombre ahí entró, está el maestro, ay, bueno, no va a haber mierda. Y el hombre un día dijo, y ni que nos dio a nosotros, muy formal, pero él no, él no era de foro ni de carretas, Santiago no era de carretas, como Enrique. El hombre dijo, esos berracos, ahí tiene un actor muy bueno, y se refería a John Jairo Pineda. Y yo era un tipo muy, muy versátil. Chucho, Jesús Eduardo Vélez. País era de una actriz, Clara Inés Parra. Estaba Chava, que Chava estaba consolidando muy bien.
País también estuvo en La Estatua.
Sí. Eso hacían papeles como de pueblo y de repente hacían de hombres, de mujeres, se proyectaban bigotes. No, hacíamos toda la antropología completa del maquillaje actoral. Yo les decía, el maquillaje, los bigotes, los que pintan, como una jovencita, los que pintan bigotes para aparentar más edad. ¡Ea, juega pronto, Antonio! Tienen que ser pintados con corcho. Ese era el maquillaje. Eso era todo un teatro. Había una cosa que no lo sabía muy bien, eso, pero ahí lo supe. Es que era un teatro, si bien existe la pintura primitivista, que nos gusta mucho y es muy popular, la expresión más popular, el primitivismo, que es como, esa, también tiene emparentado con una corriente, el art brut, ¿cierto? Dubuffet, y emparentado con todas esas corrientes que proyectan la figura humana, los paisajes, el ojo, el calidoscopio que llaman, era maravilloso porque era como una desacralización de ese teatro, como ceremonioso que se practicaba a veces acá entre ciertos medios como profesionales, que era muy culto. Este era un teatro inculto, era un teatro que iba con una frase que le aprendí mucho a más o menos así de Fernando Botero: este Colombia es un país grosero, maleducado y rebelde, y eso me parece muy bien. Entonces nosotros llegamos a esas capas de población. Mire, anécdotas como esta, eso no le pasó a Matacanera, pero le pasó a otro grupo. Esa era de Gustavo Díaz. Él hacía una obra que nosotros después la hicimos con otro nombre, que se llamaba Parte y Novedad. Él la hizo con el maestro Gilberto Martínez y la obra se llamaba Revolución en América del Sur, que era una obra que la aprendan por allá, está por todas las piedras, con un grupo que se llamaba Teatro Libre. Tabo era el protagonista, era el tipo que se... Es una historia muy cruel, muy cruel, es muy cruel, porque es un obrero que es como muy... Eso es muy surrealista, es muy como el discreto encanto de la burguesía. Es un obrero que quiere desaparecer, quiere morirse de hambre, quiere suicidarse, no puede. Él dice: yo soy un estorbo en este mundo. Y va donde la mujer, muy, muy negro, ¿cierto? Y le dice: yo quiero suicidarme porque si yo tengo, el hambre me cogió ventaja y no encuentro trabajo. Y del mismo autor de el cuadro, el Ángel de la Guarda, ¿cómo ve el Ángel de la Guarda? ¿Cómo se sirve? Es un cuadro de esa obra. La presentó el maestro, una obra muy revolucionaria, muy disruptiva, digámoslo así. Tabo era el protagonista, que era el obrero. Juan Pérez o algo así. Y él estaba, creo que en la plaza de Natro, en Concordia, que iban a presentar. Eso era en medio de las luchas campesinas con la ANUC. Que ahí empezó la fanfarria, entre otras cosas, en las luchas campesinas. Muchas veces incluso con tropas encima, porque el teatro empezó aquí siendo una manifestación de rebeldía y de empatía social, ¿cierto? Y Tabo me contaba la anécdota del compañero. La anécdota es que cuando el man se está muriendo de hambre, él cae y dice: estoy muriendo de hambre, lo mío son... Pues tengo como 8 metros de tripa sin estrenar. Y cae al suelo. Llegó un pordiosero, entró al escenario, lo miraba y le decía: compañero, no se muera de hambre, ya, come lo mío. Y sacó un tarro, como un tarro con comida, como con una sopa. Compañero, bien pueda, come. Compañero, no se muera de hambre, venga. Y entonces yo le dije: vos, ¿qué hiciste? No, yo cerré los ojos. Pues, ¿cómo le explico que eso era representación y que era teatro? Pues, le tengo que dar una clase.
Ay, no,
cerré
los ojos, teatro.
Ahí es teatro. Ay, pues.
Pero cuando Pablo Anchoa llegaba, eso era la alegría, ¿cierto? Tenía una cualidad que es una cosa sine qua non del teatro. Eso es un estudio que hicimos más o menos de eso, es la primera. Y eso aprendí, yo aprendí un furgo haciendo esa obra. Porque esa obra es una cosa de entradas y salidas. Todo el tiempo gente entrando, saliendo. Y cada escena hay un acontecimiento. Es una cosa donde siempre está pasando algo, siempre hay un peligro. Y ese teatro como de jóvenes, hecho por jóvenes... Eso a la gente, nosotros, yo me acuerdo que nosotros entramos esa obra en parques, en tablados, en plazas. En la universidad eso era una locura. Los colegios. Entonces cumplió ese cometido que teníamos y para mí era una obra muy linda. De la primera vez que yo escuché la palabra sainete fue cuando el profesor en tercero de primaria me dijo... que eso está consignado en el escrito: vamos a hacer un sainete, usted quiere estar. Y yo le dije: profesor, ¿qué es sainete? Don Elías Aranzazo, que fue el gran promotor y dramaturgo del teatro ¿cómo se llama? El teatro regional aquí en Antioquia. Él se retiró de la educación formal, de la escuela, e ingresó como pedagogo teatral. Era un enfermo el teatro, escribía muy bien. Él era un tipo que creía mucho como en los valores antioqueños, toda esa galarraigambre. De hecho, alguna vez quise como hablar con él, y él como que no interesó y tal, bueno, cierto. No me identificaba tampoco, pero un tipo muy bello. Y el tipo era enfermo presentando sainetes. Ese tipo escribía una obra de teatro para entregar una medalla. Con solo decir que en el colegio, la fábrica Colteer nos regalaba la escuelita, porque era una escuelita a los hijos de los trabajadores de Colteer, de Rosellón, dos escuelitas, una para niños y otra para niños. Y el Día del Niño, que era como el 31 de diciembre, no era Halloween, sino el Día del Niño, nos regalaba un marrano. Llevaban incluso una escena macabra, ya era un matarife. Pero además lo más cruel es que don Elías Aranzazo escribía un juicio al marrano. Y yo me acuerdo que en el primer juicio dijo que no, ¿cómo nos va a regalar? Entonces no, que con la fábrica vea para los niños, nos va a traer con un camionave. Diario nos regalaba pues un cuartico de leche con un bocadillo a todos los niños. Entonces yo que nos va a regalar una cosa. Mandaba a trabajar para poner la vara de premios, juegos, diversión, instalaciones, todo eso lo ponía en la fábrica. Y ese año dijo, no, ese año. Y don Elías dijo, ¿cómo que nos van a regalar un marrano? No sé qué es que una obra de teatro. Entonces el juicio a Casimiro Marrano. Yo me acuerdo que yo hacía de defensor. O de fiscal era, no sé. Este individuo Casimiro en verso anda por ahí andando, metiendo la pata, granando y no sé qué y tal cosa. Pido la palabra, señor juez. Los niños enloquecían. Al final lo declaran culpable para el matarife. Era muy cruel. Ay, no, y ese marrano.
Horrible.
Oye, eso es una escena para una película.
Y sí, 400 niños detrás de ese matarife con el cuchillo y el marrano corriendo. Amarra después. No, eso era muy cruel, eso era muy cruel. Y entonces después a comer chicharrón. Y entonces los niños, no estamos comiendo a Casimiro Marrano. Lo humanizábamos para después matarlo. Ese era el ambiente teatral, todo se teatralizaba. Que me compró unos zapatos, hay que montar una obra de teatro. Que va a llegar aquí en la escuela, se va a comprar un lote de pupitre, eso hay que montar una obra de teatro, decía don Elías. La obra llama al recibimiento de los pupitres nuevos. De esa manera, teatro y teatro y teatro, y después enloqueció por todos los pueblos de Antioquia, tipo altísimo, con unas gafas así, con el culo de botella. Tenía siempre este gesto que me gustaba mucho, ¿sí? Y así que más sobre Cristóbal, y ese man me metió en una cosa, en un sainete, el primero que yo tuve que llamar el artículo 155, y ahí fue donde me clavó la enfermedad del teatro ese man.
¿Alguna vez él tuvo la oportunidad de ver el Matacandela?
No. Ese man yo creo que no venía a Medellín. A ese man le gustaba mucho como viajar, presentó libros, él tiene libros.
Ni en Envigado tampoco pues tuvo la...
No, él fue muy amigo, yo creo que la gente del TPM, que acuérdense que el TPM se fundó en el mismo año nuestro, nosotros en enero, ellos en marzo. Pero bueno, con esa obra cumplió el cometido y ya después dijimos, bueno, íbamos cerrando un ciclo. Faltaba una cosa a la cual después hablemos. Faltaba una cosa que es muy importante, que eso es para el próximo capítulo. Que eso es... Un día se paró John Jairo, que por ahí podemos terminar eso, ¿cierto? Se paró John Jairo y dijo... Papi, yo considero que un grupo, un verdadero grupo, no es un grupo verdadero, si no trabaja para los niños. Pero qué más, si tenemos todas las obras y los niños son inevitables, a donde llegamos está lleno de niños y no hay forma de sacarlos, pues los niños muy curiosos, para ellos no había tema. pues la gente lo que cuida ahora que la obra no tuviera palabras soeces, que no hubiera desnudos, que no hubiera actos de violencia. Entonces la gente preguntaba, pero la gente feliz de que entraran los niños, los que primero llegaban, los que primero que llegan los niños. Y nosotros decimos, no, para López, para los niños, de que son inevitables. Si fueran el Lido, en todos estos teatros de ceremonias, ustedes con el público. Pero esto es como, me recuerda mucho a ese famoso cuento de Felisberto Hernández, que es una pesadilla, que llama Mi Primer Concierto. Cierto, que él llega con Yumayé Rodríguez, una de aquellas que recitaba poesía española, culta, y fueron a un pueblo, de pueblo en pueblo, y él le dan ese cuento, es Mi Primer Concierto. Y él vende la boletería toda, y dice, vendimos, Felisberto, vendimos toda la boletería. Ah, sí, 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 la compró una cooperativa, el teatro lleno. Pero resulta que lo que no sabían, el man se prepararon, fueron, llevaron el piano, flores, muebles, y cuando abrieron las puertas entraron los niños corriendo. ¡Puta, qué pasó! No, resulta que le dijo, no, es que la cooperativa compró toda la boletería, pero la regaló a la escuelita, a los niñitos. Y se, y yo me llamé, me miró así, y yo, yo no sé, yo toco el piano. Y dice, y empezamos, y un niño nos miraban como extraterrestres, y de repente uno dijo, ¡ve! Ese mueble que hay allá, ese sofá es de mi abuelita. Y yo, una pesadilla casi que ya, de, un cuento de terror. Pero nosotros estábamos muy, muy prevenidos con algo, porque no había sitio donde no hubiera niños, siempre. Entonces llegó yo, Jairo, con eso, que ahí podemos cerrar muy bien, y damos como una punta muy buena, que dice, vamos a hacer títeres. Títeres, yo en mi vida he hecho un títere, yo nunca he cogido un títere. Usted no, tampoco. Usted tampoco, entonces. Entonces le dije, no, eso lo podemos solucionar. Y yo me ofrezco como director de títeres. Él, lo único que había visto en la vida, él había sido a La Libélula Dorada y al Tío Conejo. El Tío Conejo era muy famoso aquí en los títeres.
Una última cosita de la estatua de Pablo Anchoa, ¿cómo eran los vestuarios?
Los vestuarios eran como, no eran como de teatro costumbrista. El alcalde era muy bien vestido, con chaleco, cachaquito, como de paño, ¿cierto? Usaba gafas, que generalmente el actor, que era John Ayer, que hacía un excelente papel. Era eso. Pablo Anchoa era un tipo como medio desarrapado, pues camisa, pantalón, normal. Los parroquianos iban vestidos, algunos con un sombrerito, una boina. Los militares iban con traje, ¿cierto? El soldado y el alguacil, el comisario, iban de traje de campaña. Y los feligreses, pues, que eran los que estaban ahí en el pueblo, no vestido normal, con su falda o un vestido como, ¿cierto? Campesino, eso era una obra, es una obra campesina. Pero no se hablaba, ojo, no había hablado costumbrista, ni era una obra con, no, yo eso lo prohibí.
¿Seguía contenida?
De que, Ave María, pues, no. No, no, en ningún momento, o sea, no estamos haciendo tal. Estamos investigando el sainete, no las costumbres, las formas teatrales, no la, ¿cierto? No estamos haciendo teatro regional ni exaltando la vida. La gente incluso insistía mucho, siempre, ¿sabe qué eran los foros? Que hacemos foros, la gente pedía foros. Entonces, ¿sabe qué era lo primero que decían? No, genial la hora, ay no, yo gozo, ay no, me está doliendo de reírme. Venga, la hora, lo único que le falta es un bobo. El bobo del pueblo, sí. Mamá, jabón. Hay que recordar que era la época de esos personajes prototipos que hacía Montecristo, y Montecristo era un histrión. Él mismo lo dijo, mi gran problema es que yo no soy libretista, pero era un tipo que hacía personajes con el sombrero y tenía más de 10 personajes. según colocara el sombrero, era el personaje. Y él, cuando la gente íbamos a los teatros a verlo, yo llevé al Matacandela a esas cosas. Vea, pillen a ese man, eso es Brecht. Entonces el man, por ejemplo, estaba con el sombrerito así, yo ni qué tipo de sombrero tenía de huevón. Lo tenía muy bien educado, muy amaestrado. Él de repente cogía el sombrero y entonces él lo cogía, por ejemplo, el sombrero estaba así, y entonces él llegaba. Ah, 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 ah. Entonces ya se llamaba Montoño. ¿Cierto? Se tiraba, por ejemplo, así a la Montecristas. Monte no sé qué, Montecristina. Era según el sombrero, era un histrión impresionante. Todo eso lo mirábamos, decía, mire, el histrionismo. Pero una de las cosas que sí las teníamos adentro como prohibido era hacer como ese facilismo que la gente quería, porque la gente incluso nos pedía, pues venga, pero ¿por qué no hablan antioqueño? No, no, no. Tampoco era un lenguaje culto, erudito, no, no. Era un hablado normal, natural.
¿Algo más? No, yo creo que con eso cerramos este segundo capítulo.
Y ahí me pone usted a trabajar.
Y el próximo capítulo es La Loli La Lola, ¿cierto? No, la comedia de Facundina.
La comedia de Facundina.
La comedia de Facundina, bueno. La comedia. Terminamos aquí.
6 y 8.